Ante vuestra presencia soberana, Jesús sacramentado, pedimos que el Espíritu Santo venga a nuestra mente con su verdad, ponga en nuestra boca sus palabras y ponga en nuestro corazón su amor, para que seamos testigos dignos de nuestro Señor Jesucristo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, acompáñanos en esta mañana de retiro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este último día, el quinto ya de nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma, siguiendo el itinerario que nos propone San Ignacio de Loyola, es el día dedicado a la contemplación de la resurrección del Señor. Por eso lo llamamos el día de gozo. Y en esta meditación contemplaremos la resurrección del Señor, contemplaremos también algunas reacciones características que nos pueden servir también de guía para nosotros, María Magdalena. Y luego también, al final, ¿qué supone para nosotros estos deseos de conversión sincera que el Señor ha ido trabajando y encendiendo en nuestros corazones durante estos días de ejercicios espirituales? Así pues, vamos a contemplar, vamos a pedir luz para adquirir nuevos conocimientos de quién es el Señor, para amarle más y seguirle mejor. La resurrección del Señor. Jesús va a realizar el milagro más portentoso que vieron los siglos, su propia resurrección. Milagro que el mismo Jesús aduce como la prueba más contundente de su divinidad. Cuando le piden al Señor una prueba de que realmente Él es el Mesías, responde a los judíos: no se os dará otro signo más que el de Jonás. Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en las entrañas de la ballena, pues de la misma manera el hombre estará 3 días en las entrañas de la tierra para resucitar. No se trata de volver a revivir. Una cosa es revivir y la otra cosa es resucitar. Resucitar es volverse, convertirse al ámbito de la vida divina. Es verdad que a veces el Señor en su vida mortal resucitó a algunas personas, pero propiamente no fue resurrección como la de Cristo, fue revivir, porque todos aquellos que Jesucristo resucitó, como decimos, también murieron para resucitar de verdad a la vida de Dios. Eso era un signo de que Jesús es la vida. Pero vamos a contemplar la resurrección del Señor. Dice San Marcos: José de Arimatea lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un monumento, en un sepulcro excavado en la peña. Vamos a meternos en esta escena. Desde la tarde del Viernes Santo, todos los corazones convergen en el sepulcro del Señor. A unos les trae la esperanza y el amor, a otros el temor, y quizá incluso el odio. Por una providencia misteriosa, los amigos de Cristo estaban completamente descuidados de la profecía que había dicho Jesús. Así el Hijo del Hombre tiene que resucitar. ¿Cuántas veces lo dijo el Señor? Pues los amigos de Cristo parecía que no se acordaban. Solo lo recordaron cuando Jesús resucitó. Pero en el momento del sepulcro hay un olvido misterioso. ¿Y los enemigos del Señor? Los enemigos del Señor tomaron buena nota de eso que había dicho Jesús tantas veces, que resucitaría. Por lo pronto, dos senadores, ricos y prestigiosos, honran al muerto, lo embalsaman por sí mismos, lo colocan en el sepulcro nuevo de uno de ellos. Estos eran judíos, miembros del Sanedrín, Nicodemo, José de Arimatea. Pero los judíos, los que condenaron al Señor, recelan de su propio triunfo, porque aún muerto y todo, el nazareno parecía que se le escapaba de sus manos. Había prometido resucitar y esa promesa les provocaba inquietud, aunque ellos creían que habían triunfado porque habían conseguido demostrar que Dios no estaba con Jesús porque había sufrido la muerte. El sepulcro de Jesús estaba allí, en medio de un jardín con árboles y flores, a 50 pasos del Calvario. Era un sepulcro nuevo, excavado en la roca viva. Nadie había sido todavía enterrado en ese sepulcro. Y allí reposa el cuerpo del Señor. Lo lavaron, lo ungieron, pero era evidente que estaba amoratado, magullado, deshecho. Sus miembros, vendados con fajas de fino lienzo, y todo él envuelto en la sábana blanca y nueva que le prepararon sus amigos. Un blanco sudario cubre su rostro. El perfume de los ungüentos satura toda la estancia. Unida a este cuerpo sagrado está la divinidad. Es el cadáver del hombre Dios. Y como dicen los buenos teólogos, lo que Dios una vez asumió, nunca abandonó. Por eso podemos decir que realmente Dios fue enterrado. Como dijimos ayer, que Dios verdaderamente murió en la cruz. El que no puede morir por esencia, quiere llegar a poder morir de amor por nosotros. Y el sepulcro está cerrado por una gran piedra pesada, una piedra circular. La piedra está sellada con los sellos del presidente romano y a su entrada hacen guardia día y noche los legionarios de Roma. ¿Cuánto miedo tenían a que Jesús resucitara? ¿Quién pone guardia día y noche, legionarios romanos, a la puerta de un sepulcro? Mientras tanto, el alma de Jesús, unida a la divinidad, se ha internado en las regiones de los espíritus. Ha ido a recoger el fruto de su conquista, a rescatar a los cautivos del país de los muertos que esperan con ansia su llegada. Todas las almas santas que han pasado por la tierra están en lo que se llama el seno de Abraham, esperando que se abran las puertas del cielo para poder entrar. Jesús era esperado de un momento a otro y se presentó en el gris país de los muertos con su alma unida a la divinidad, llenándolo todo con su luz y su vida. Aquellas almas que descansaban y esperaban en el seno de Abraham veían ya a Dios y eran eternamente felices. Todos lo adoraron y entonaron himnos de gratitud y de triunfo. Contemplemos ahora el gran momento de luz de la resurrección gloriosa del Señor. No está aquí, ha resucitado, decían los ángeles a las mujeres. Era el domingo, el primer día de la semana, después del descanso del sábado. Despuntaba el alba. En el jardín de José de Arimatea, los guardias velaban cuidadosamente el cadáver de Jesús Nazareno. Qué ajenos estaban a lo que sucedía en el interior del sepulcro. En torno del cadáver yerto se ha congregado el alma de Jesús con su comitiva angélica. Las almas de los justos del Antiguo Testamento, patriarcas, reyes, profetas, contemplan con veneración y respeto aquellos restos sagrados. Es hora de que ese cuerpo reciba la merecida recompensa. El alma gloriosa de Cristo penetra de nuevo en él. Lo vivifica, lo anima y le transfunde toda su gloria y toda su hermosura. La divinidad lo llena por completo y se transparenta a través de todos sus miembros y con vivos destellos a través de las llagas y de las heridas. El Señor resucita glorioso. Mientras era mortal, la divinidad moraba dentro y el alma gozaba de la visión beatífica, pero la gloria interior no se transparentaba por fuera. Esta divinidad se ocultó aún más durante la pasión, pero ahora no. Como un sol represado y ahora reluciendo majestuoso en su cenit, así aquel cuerpo vivo de Jesús salió a través del sepulcro, dejando intactos los sellos y la piedra que lo cerraban y quedando plegados los lienzos y el sudario que lo envolvían, y se lanzó a campo abierto, glorioso y triunfante, para nunca más morir. Nadie tuvo la dicha de presenciar ese espectáculo fuera de los justos del seno de Abraham. Entonces, de repente, bajó un ángel del cielo, derribó la piedra y el sepulcro apareció vacío. Su faz brillaba como un relámpago, dice el Evangelio, y su vestido era blanco como la nieve. Los guardias se estremecieron de miedo y huyeron aterrados. Venció el león de la tribu de Judá. Vamos a meditar ahora las escenas siguientes tan interesantes, de las cuales vamos a aprender tantas cosas que el Espíritu nos suscitará. Dice el texto del Evangelio que mientras iban las mujeres, algunos de los guardias vinieron a la ciudad y comunicaron a los príncipes lo que había sucedido. Por lo que sugiere la narración evangélica, los guardias, antes de huir, examinaron el sepulcro y comprobaron que estaba vacío. Es decir, repuestos de su primer espanto y terror, ¿acaso para dar cuenta de lo que con empeño se les había encomendado? Examinaron la tumba y comprobaron que estaba vacía. Y viendo que su guardia estaba ya de más, vinieron a los príncipes de los sacerdotes a contar todo lo sucedido. Tremenda debió ser la perturbación que experimentaron aquellos criminales sacerdotes al oír el relato de los guardias. Vivía de nuevo el odiado nazareno. Y lo que es más, el milagro de su propia resurrección, que les había prometido como prueba suprema de su divinidad, se había cumplido sin duda alguna. Reuniéndose precipitadamente y tratando el asunto en consejo, resolvieron sobornar a los guardias. Les dijeron: «Decid que estando vosotros durmiendo, se han venido de noche sus discípulos y lo han robado». San Agustín se reía de esta patraña. Decía: «Robar unos discípulos muertos de miedo en aquellos días, un cuerpo muerto, custodiado por soldados romanos bien armados, y robarlo de noche mientras los soldados dormían. Pues si dormían, ¿cómo saben que fueron los discípulos los que lo robaron? Unos hombres dormidos son testigos fidedignos para demostrar el hecho. Pues vaya unos testigos». ¿Quién es tan necio que se empeñe en tapar la luz del sol? Así pasó con el misterio de la resurrección. Se divulgó enseguida la noticia, y mucho más cuando el propio resucitado empezó a aparecerse a muchos de sus amigos. Estos son pistas que damos para la oración y la contemplación personal, que nos tiene que llevar a la conclusión siguiente. La resurrección es real, física, es histórica y, ante todo, un misterio de fe que creemos. Jesús murió realmente. La lanza del soldado y el testimonio del centurión ante el presidente romano son como una partida oficial de defunción. Pero Jesús fue visto por muchos después de su muerte. Luego, Jesús ha resucitado. Jesús es nuestra esperanza. El resucitado es mi cabeza y yo soy un miembro de su cuerpo místico. Luego, no es posible que la cabeza viva gloriosa en el cielo y sus miembros duerman en el polvo del sueño eterno de la muerte. No, también nosotros resucitaremos. Misterio de gozo y de alegría. ¡Qué alegría la de los apóstoles cuando vieron a su Maestro resucitado! Les duró toda la vida aquel gozo inenarrable. Les dio fuerza para sufrir los mayores tormentos. Se lo había asegurado el mismo Jesús la noche de la pasión, diciendo: «Vuestro gozo no os lo quitará nadie». Misterio de renovación moral. Cristo murió para resucitar. Así el cristiano muere a sus egoísmos, muere a sus pecados, muere a sus malas inclinaciones para resucitar a una nueva vida, más santa, más divina. Dice la liturgia: Cristo resucitó verdaderamente y se apareció a Pedro. Cristo nunca muere, sino que vive para Dios. Así nosotros, que tu resurrección sea verdadera, no aparente ni ficticia, y que aparezca a los demás. Nunca más morir por el pecado, sino vivir para Dios. Vamos a contemplar ahora uno de los testigos de la resurrección. Y por capricho vamos a tomar el primero, la Magdalena, según dicen los evangelios. Seguramente Jesús, resucitado, se debía aparecer antes que a nadie a su Santísima Madre. El Evangelio no lo dice, pero el Evangelio supone que tenemos entendimiento, como dice San Ignacio. Y después de la Virgen, la primera aparición es para María Magdalena, a quien Jesús hace mensajera de la verdad más grande del cristianismo: ser testigo, ser apóstol de la resurrección. Dice el texto del Evangelio: el primer día de la semana, muy de mañana, la Magdalena busca a Jesús con amor diligente. Muy de mañana. He aquí el primer detalle del texto sagrado. María Magdalena, aquella noche no duerme. Capitaneando a otras mujeres, sale con ellas en dirección al sepulcro el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana. Con amor delicado, este es el segundo rasgo. Acuden presurosas al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor con ungüentos y aromas. Es cierto que ya estaba embalsamado, pero esa operación se hizo a prisa el viernes para no violar el reposo del sábado. Aguardaron impacientes todo el sábado, día de descanso, y tan pronto apunta el domingo, con las primeras luces acuden al sepulcro. Su amor es valiente. Saben que les esperan dos grandes dificultades. Una, remover la gran piedra que cerraba el sepulcro. Y otra, vencer la resistencia que opondrían aquellos soldados romanos. Pero ellas van, tienen un amor decidido. Apenas llegan y ven el sepulcro vacío, María parte como un rayo a avisar a Pedro y a Juan. Y dice lo primero que se le ha ocurrido: han robado el Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pero luego vuelve al sepulcro. Allí ve dos ángeles y, aunque conversa con ellos, está dispuesta a dejarlos si un tercero, que tiene todas las trazas de un rústico hortelano, le sabe dar razón de dónde han puesto el cuerpo del Señor. A ese hombre, según a ella le parece, le dice que ella se hará cargo del cuerpo del Señor, sin caer en la cuenta de que aquel cuerpo está proscrito por el Sanedrín, o que quizá también pesa mucho, y que la autoridad romana castigaría aquel delito de la profanación de un cadáver. María Magdalena busca a Jesús con amor de locura, incluso con un amor de obsesión. Vamos a contemplar ahora ese encuentro entre Magdalena y Jesús. La aparición de los ángeles ha tenido lugar dentro de la cámara funeraria. La aparición de Jesús tiene lugar fuera de la cámara funeraria. ¿Por qué se ha vuelto María dando tan poca importancia a los dos ángeles que están dentro? Se explica por su propia psicología de amor. María sigue llorando, aunque le han hablado los ángeles. Y ella hace ademán de buscar. Es entonces cuando ve a Jesús, pero no lo reconoce. Le confunde con el hortelano. Así pasa muchas veces a las almas buenas, que penan por la ausencia de Jesús y lo tienen muy cerca de ellas, sin darse cuenta. Y le dice Jesús: ¿por qué lloras? ¿Es que Jesús ignoraba la causa de aquellas lágrimas? No. Pero le gusta que penetremos, que penemos por él y que se lo digamos. Entonces el maestro pronuncia la palabra mágica: María. Y la debió de pronunciar con su timbre de voz característico y volcando en ella todo el afecto que sentía hacia aquella incomparable mujer que había sido la primera en sufrir en el Calvario después de su madre. Era aquella una palabra de reconocimiento. Soy yo, ¿no me conoces? Palabra de paz y de consuelo. Soy yo, no llores, ¿no ves que estoy vivo? Palabra de confianza. María, sé que me amas. Me lo demostraste en el Calvario y me lo demuestras ahora, tú aquí la primera. Palabra de gozo inenarrable, porque por mi amor dejaste vanidades y amoríos ilícitos que manchan, punzan y hastían el alma. Por eso ahora yo te inundo de gozo y de felicidad. La Magdalena respondió con aquel Rabuni, que significa maestro mío. Normalmente se usaba la palabra rabí, como vemos en San Juan, pero más respetuoso y al mismo tiempo más lleno de afecto era el Rabuni o maestro mío. La Magdalena volcó en aquella palabra todo el amor y el afecto de su alma. Palabra de arrepentimiento por sus muchos pecados. Palabra de gratitud por tantos beneficios como recibía del Señor. Palabra de ofrenda y de entrega generosa. La Magdalena ponía ahora toda su vida en manos de Jesús para reparar toda su anterior vida pecadora. Apenas la Magdalena reconoció a Jesús, se abalanzó a sus pies y los besaba llorando de alegría sobre ellos. Y Jesús le dice: no me toques porque todavía no he subido al Padre. No es fácil interpretar todas las cosas que le quería decir el Señor en estas palabras. El sentido más verosímil de no me toques parece ser el siguiente. No te detengas ahora en besarme los pies. Lo que más importa es que lleves un mensaje a mis hermanos para decirles que, de mi parte, que me voy al Padre, que he resucitado, que estoy vivo y que quiero seguir viviendo siempre con ellos. Con la frase, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, parece indicar Cristo que Dios no es ni Padre ni Dios para Él de la misma manera que lo es para sus hermanos. Es verdad que el Padre no lo es de la misma manera para Jesús, su Hijo verdadero, que para los cristianos, sus hijos adoptivos. Pero el Padre, en cambio, es Dios de Jesús hombre, en el mismo sentido que lo es de los hombres. Jesús, en este sentido, quiere demostrarles una especial predilección. Subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Al hacerles saber que uno mismo es el Dios y Padre de él y de ellos. Por eso le dice a la Magdalena, ve y diles a mis hermanos. Los llama hermanos, título real y nuevo que da Jesús a sus discípulos, elevándolos a un plano sobrenatural. Los otros evangelistas recogen un detalle que omite San Juan, es decir, y ellos, al oír que vivía y que se había parecido a ella, no creyeron, y les parecieron estas palabras como delirios. La reacción de los apóstoles es de incomprensión, de incredulidad. Y es que la resurrección no se impone de golpe, sino que gradualmente se va preparando con sucesivos mensajes, hasta que se corroboran en ella, con la presencia de Jesús y su realidad humana y corporal, que habla, que come, que se deja tocar. María Magdalena, de pecadora, se convierte en la mensajera de la verdad más grande del cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo. Esta verdad se la comunica Jesús mismo a ella, y por ella a los apóstoles, y por los apóstoles al mundo. ¡Qué lección más grande de confianza y de misericordia! Es hermoso este rasgo del corazón de Jesucristo. Esta mujer, María Magdalena, es la que merece el regalo de su primera aparición. Jesús con esto quiere manifestarnos que su corazón no solo perdona, sino que olvida por completo los pecados perdonados. Jesús premia su amor de ahora sin tener en cuenta que aquella mujer le ha ofendido gravemente. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Jesús, en cambio, perdona y transforma. María se convierte en un apóstol de la resurrección de Jesucristo. Los más grandes pecadores, si se convierten sinceramente, pueden ser también apóstoles de Jesucristo. Por eso no hemos de mirar con desprecio a nadie, aunque su conducta anterior haya sido motivo de escándalo. Asegurados de la sinceridad de su conversión, puede ser cualquier pecador arrepentido un gran apóstol de Jesucristo, e incluso aventajarnos a todos en el ejercicio del mismo apostolado. En este último punto de la meditación de esta mañana, contemplamos la conversión en Cristo. Los ejercicios espirituales de San Ignacio han sido la fragua de grandes conversiones. Estas duran muchos años y en ellas se van fraguando los santos, que pueden decir lo que decía el apóstol: mi vivir es Cristo y el morir una ganancia. San Ignacio nos invita a contemplar en este momento algo que él llama los tres cenáculos. Conocemos un cenáculo en el Evangelio, el del Jueves Santo, el lugar de la última cena. Este primer cenáculo es cenáculo de confidencias, porque Jesús revela a sus apóstoles su gran verdad. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí también dice: el que me ve a mí, ve al Padre. O también: vosotros sois mis amigos. También porque Jesús dice a los apóstoles su propia verdad: tú, Pedro, me negarás. Tú, Judas, me entregarás. Vosotros os escandalizaréis en mí. El segundo cenáculo es el de la resurrección. Cenáculo de dones, porque en él reciben los apóstoles los grandes dones: el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, el poder de predicar, de bautizar. Y un tercer cenáculo, dice San Ignacio, es el de la ascensión, o de los primeros ejercicios espirituales de la Iglesia primitiva. Este es un cenáculo de transformación. Los apóstoles se convierten en Cristo, se transforman en Él, y transformados en Él, transforman el mundo, contagiando con su amor a Cristo a todas las almas. Así, para ti, estos ejercicios que sean estos tres cenáculos: cenáculo de confidencia, cenáculo de dones, cenáculo de transformación. Tu actitud imite a la de los apóstoles: admiración ante las confidencias que te haga el Señor, agradecimiento ante sus dones y entrega y amor, y ante la transformación que el Señor quiere hacer en tu alma. Vamos a hacer unas últimas apreciaciones sobre lo que San Ignacio llama las segundas conversiones. Quizá hemos experimentado la primera conversión, pero él habla de la segunda. San Pablo tuvo la primera conversión en aquel día frente a las puertas de Damasco. La segunda se fue elaborando durante toda su vida y llega a su culminación cuando dice el apóstol: mi vivir es Cristo y morir una ganancia. Una lotería, como diríamos hoy, porque entonces tiene lugar nuestro encuentro con Cristo. Lo dicen los padres de la Iglesia, los maestros espirituales. Hay momentos en que una persona experimenta una gran conversión. Pero se trata también de trabajar la segunda, que es la que pide para nosotros más perseverancia y más firmeza. La primera conversión es entusiasmo, es fuego, pero la segunda conversión es mantenerse en esa luz. Por eso, las segundas conversiones son lentas. Son obras de muchos años. Las segundas conversiones están llenas de tumbos, de caídas, de pasos en falso, de fracasos, de desalientos, de cansancio. Y es que el Señor quiere enseñarnos de una manera práctica que la conversión es obra de la gracia. Hay almas que dicen, yo no adelanto, me encuentro en estos ejercicios como el año pasado, siempre igual. Eso es falso. Compárate a ti mismo hace 5 años, hace 10 años, y verás la diferencia. Un árbol o una persona los ves hoy como ayer, pero el árbol y el niño siempre van creciendo. Además, ¿para qué quieres saber qué adelantas? Esto mismo podría ser ya una vanidad y por lo mismo un paso en falso. Deja el pasado a la misericordia del Señor. Deja el porvenir a su providencia y aplícate a explorar el momento presente con su gracia. Y adelante siempre. ¿Por qué tantas conversiones retrasadas? Hay dos almas, hay dos clases de almas frente al misterio de Cristo. Almas puras, vírgenes, inocentes, humildes. Estas ven el misterio de Cristo porque no hay obstáculo que empañe sus ojos, porque Dios las ilumina. Unas y otras como ven y conocen, y como conocen, gustan y saborean el misterio de Cristo con un amor práctico. Y todas ellas, lenta, pero seguramente, se van convirtiendo en Cristo. Pero hay otras almas que ni son puras ni son humildes, y por eso se retarda su conversión. ¿Ves el caso de Pedro? Lejos de ti, Señor, eso que dices referente a la cruz. San Pedro no entendía el misterio de Cristo porque no era humilde. ¿Cómo penetrar en el misterio de Cristo? Dice el Cantar de los Cantares, a la sombra de aquel a quien deseaba mi alma, me senté y su fruto es dulce a mi paladar. El misterio de Cristo es como una sombra. ¿Cómo penetrar en el misterio de Cristo? Vamos a ver. Los judíos conocían a Jesús, su persona por fuera, su voz, sus gestos, pero nada más. Los apóstoles conocían eso mismo, aunque en la intimidad, pero ni unos ni otros conocían el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es como una sombra, y esa sombra hay que penetrarla con la fe. Fe para percibir ese sentido de lo eterno, de lo divino, de lo sobrenatural. Fe para conocer los sentimientos, las intenciones, las acciones de Cristo. Y eso con deseo. Fíjate en el texto, a quien deseaba mi alma. Ser alma de grandes deseos y sentarse, eso es descansar, ajustar a eso la práctica de mi vida, pues tal es el sentido de la Escritura. Y su fruto dulce en mi paladar. Entonces gustar y paladear cuán dulce es el Señor con el don del entendimiento y el don de la sabiduría. Se gusta y se saborea la dulzura del vivir escondido, pobre, marginado, arrinconado, despreciado. Se va entonces conociendo poco a poco el misterio de Cristo. Es Él el que se me da a conocer. Pedirlo. Como conclusión de esta meditación de hoy, San Ignacio nos cuenta un cuento persa, cuento del amante y del amado, y dice así: el amado estaba en su choza, el amante, a tientas, rozó con ella y llamó a la puerta. ¿Quién eres?, preguntó el de dentro. Soy yo, respondió el de fuera. El de dentro se calló y la puerta no se abrió. El amante, entonces, comprendiendo, se fue al desierto y estuvo años y años trabajando hasta hacerse en todo semejante al amado. Llegó de nuevo a la choza y lo llamó. ¿Quién eres?, preguntó el de dentro. Soy tú, contestó el de fuera. Entonces se abrió la puerta y no eran dos, sino uno solo. De la misma manera tú. Te convertiste a Cristo el día que dejaste vicios y pecados. Ahora te queda la conversión en Cristo. Año tras año debes irla preparando hasta que llegues a ser una misma cosa con Cristo. Pero sin dejar tu casa, tu familia, tu profesión, tus asuntos, tus negocios, no tienes necesidad de irte al desierto, a no ser que Dios te llame por otros caminos. En todo caso, acuérdate de aquella viga encima de la cama del enfermo de San Ignacio que tiene este letrero: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Como siempre, pidamos a la Virgen Santísima que nos acompañe en la meditación personal que vamos a hacer hoy, de la cual esto que hemos compartido son pistas. Porque los ejercicios espirituales no se trata de meditaciones o lecciones más o menos acertadas que hace el predicador, sino que el centro de los ejercicios es esos momentos íntimos y personales con Cristo. Con Cristo presente en mi alma y en mi vida. El predicador simplemente me apunta algunas cosas que pueden servir para este diálogo personal con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.